Saludos y bienvenidos al episodio número 159 de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una persona que conozco hace mucho tiempo. He trabajado muchos proyectos con ella. Es productora, actriz, animadora, ha hecho de modelo. ¿Qué no ha hecho esa mujer? De verdad que es una historia bien buena. Y lo chévere es que como la conozco hace tanto tiempo, sé lo que muchos han fajado por lo que tiene y pues las cosas de la industria, ¿no? Vamos a aprender mucho de la industria en esta conversación, de lo difícil que es y de las decisiones que toman ejecutivamente hablando algunas personas y se ven afectadas otras. Espero que les encante la conversación como fue para mí hacer la entrevista. De verdad que fue una chulería y espero que se la disfruten. Vamos a empezar a hablar de nuestros auspiciadores, Barraca Coffee, que son los que nos traen café para mí y para mis invitados. Recuerden que cuando quieren pedir para Barraca Coffee, tienen que entrar al web, y que es barracacoffee.com, y tienen que decir cómo se toman el café, ya sea en una greca, ya sea en una máquina de espresso, you name it. Como ustedes lo tomen, tienen que identificarlo, porque así los muchachos de Barraca le preparan el café para esa forma de hacerlo y para que tenga el gusto y la calidad exquisita, ¿ok? Bueno, obviamente a la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina, pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. Pueden llamar también al 787-767-6302 o visiten su página web ofxoffice.com. También les recomiendo que entren a un programa que está buenísimo de lunes a viernes. Se llama Download by Request. Los muchachos de Download by Request están en una aplicación. Tienen que entrar a la página de Facebook de ellos. Ahí les van a explicar cómo bajar la aplicación. Y nada, la bajan y le dan. Cuando usted Download by Request, lo pueden escuchar en vivo. Ellos hablan de cultura popular, de las cosas que están pasando hoy en día, de noticias. Y a la vez escuchan buen rock, porque así los muchachos de Download by Request los ponen al día en la semana y también le ponen esos éxitos viejos de rock, los nuevos también, you name it. Lo que ustedes quieran, los muchachos lo suplen semana tras semana y de verdad que les recomiendo que escuchen Download by Request. Si te gusta entonces esa línea de cultura popular, definitivamente tienes que seguir viendo nuestro programa, ¿no? De ese género que se llama Hablando Pop, que hago con Sly Juan, que por cierto, invito a que le den like a la página de Sly. Tengo como compromiso que llegue a los 1,000 followers para que así empiece a hacer sus chavitos en las redes sociales, ¿no? Pero de verdad que el show es una chulería. Hemos tenido un gran apoyo. Estoy bien agradecido porque es un programa que lo empezamos con mucho cariño, pero no pensábamos que iba a tener el agarre que ha tenido con el público. Y instantáneamente ha tenido un buen agarre y estoy sumamente agradecido que consuman estos dos productos, Hablando a 24 Frames y Hablando Pop. Bueno, pero no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida Hablando 24 Fren a Geraldine Fernández. ¿Cómo tú estás, Geraldine?
Ave María, yo estoy emocionada porque finalmente, después de hablar tanto sobre el programa, finalmente se nos dio. Estoy aquí feliz, contenta por compartir contigo.
Así mismo es. Estuvimos tratando de sentarnos un rato, pero pues por los revoluces de cada uno, pues se nos hace difícil.
Desde María. O sea, bueno, desde el aftermath de María.
Ajá, más o menos estamos tratando de sentarnos aquí. A Geraldine yo la conozco de toda la vida. De verdad que sí. Nos conocemos hace mucho tiempo. Pero la gente quiere saber tu historia. Yo le hago esta pregunta a todo el mundo, Geraldine. ¿Qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Wow. Pues yo creo que yo tenía como 5 o 6 años y entonces yo hablaba sola. Yo tenía amistades y tengo hermanos, no era que soy única hija. Y mis padres al principio pues pensaba que yo estaba loquita. Después que tú sabes.
¿Qué le pasa a la nena? ¿Qué le pasa?
I see dead people. Tú sabes. Pero no, empecé con esos monólogos y ese diálogo. Luego me memorizaba las cosas con mucha facilidad. Uh-huh. Y mi mamá entonces identificó en mí esa vena. Y okay. Aunque tú no lo creas, yo era una nena bien tímida, pues a raíz de que yo me fui de Puerto Rico a los 6 años. Y en Miami, aunque ustedes no lo crean...
Sí naces en Puerto Rico.
Yo nací en Puerto Rico, sí. Mi mamá y mi papá, yo soy como el coqui. Mi mamá y mi papá son puertorriqueños, pero yo me fui de Puerto Rico. No, muchacho, mi mamá me hacía hablar español. Ella nunca me habló inglés. Me dijo, habla español. Y luego entonces aprendí el inglés allá.
En ese momento uno no lo entiende y dice, ¿pero por qué? Ajá. Pero después de adulto dice, gracias, mami.
Gracias, mami. Mira, yo cogí un año de francés y después hice el clic para que yo voy a coger francés y puedo coger español y clases AP. Muchachos, me fui con español y gracias a Dios. Gracias, ajá, a Dios, porque uno tiene que dominar ambos idiomas, especialmente si va como en nuestra Miss Universe, que es hermosa, preciosa. Claro, claro que ella sí. Es bella, Madison es preciosa. Lamentablemente ella tiene que trabajar en su español.
Claro, claro.
Porque ya que ya no necesita traductor. Pero a lo que iba era que yo era una nena bien tímida, a raíz de que me fui a los 6 años a Miami. Uh-huh. Y Miami mayormente predominaba el judío y el cubano de segunda generación, que no quería ser identificado como cubano. Quería ser más anglosajón que el que estaba ahí. Tú, Firen, y es normal. Pero yo que venía de Puerto Rico con mi inglés, tú sabes, un poquito rough, el bullying fue fuerte, el bullying fue difícil, me hizo muy tímida. Y la actuación era la única plataforma que me ofrecía para poder desplazarme y ser la persona que quería ser.
Ok.
Entonces, empecé en el Coconut Grove Theater of the Performing Arts todos los veranos. Yo cogía mi bicicleta y corría para allá porque pues vivía bastante cerca.
Ajá.
Y me encantaba.
¿Estamos hablando que 15, 16 años?
No, sí. Nena. 13, 14, 15. Bien, sí, y entonces,
o sea, la pasión
pues,
estaba bien temprano.
Bien temprano. Obviamente, mi papá, siendo old school, pues él quería que ellos fomentaron siempre que estudiara, que me hiciera una carrera, que esto era un hobby, que no me dedicara a esto nunca. Entonces, y sí, hubo momentos que uno pensó, realmente quiero dedicarme a esto. Pero
que todos los que hemos estado aquí no hemos pensado como que ¿por qué yo me metí a esto?
¿Qué? O sea, yo digo que la persona que, en especial el actor, uh-huh, el actor tiene que tener la autoestima más fortalecida del mundo. Porque a nadie le dicen tantos no hasta que te surge el primer sí. Así que yo no tuve padrino en Miami. Yo toqué... Yo en esa juventud, pues obviamente me preparé.
Ajá.
Pero me fui a la universidad como cualquier hijo de vecino y puse esto al lado. Me casé, tuve a mi hija.
Estudiaste justicia criminal, ¿no?
Exactamente. O sea, exactamente.
¿Cómo que?
Yo, nada que ver. Ajá. Sí, participé en certámenes de belleza. Entonces, pues, igual. Yo decía, certámenes de belleza, yo iba para viajar. Yo nunca iba con la expectativa ni nada. No.
Yo lo que me quiero montar en un avión.
Yo quiero montar un avión, conocer mundo, ajá, conocí mundo. Gracias a Dios conocí a unas personas espectaculares. Trabajé con gente divina que me enseñó y me ayudó en este proceso creativo. Uh-huh. Y que les agradezco muchísimo. Pero nunca lo tomé como algo serio. Gracias a Dios, pues parece que me desempeñé bien en algunos. Y siempre, pues, como decía mi ex esposo, que la reina de la simpatía era la más boba, la más feita. Pero siempre me tocó a mí. Yo creo porque nunca lo tomé en serio. Ajá. Nunca tomé en serio esa situación. Pero me ayudó en el proceso creativo y el proceso
y
de crecimiento.
Que al estar relax, pues, como que, pues... Como tú ibas con esta cuestión de que...
Esta expectativa.
Voy a llegar primera.
Sí, como un roommate que yo tuve. Tú sabes que yo tuve una roommate puertorriqueña, que no va a mencionar el nombre, pero no la voy a echar al medio. Pero al final del concurso yo rebajé muchísimo y solamente había llevado 2 vestidos. Ella tenía 4 y me servían los de ella y ella utilizó toda la ropa que yo tenía de invierno. O sea, yo se la prestaba desinteresadamente. Ajá. Cuando vine esa noche final... Y lo voy a saludar y le voy a enviar un beso, Sixto Nolasco, que, ajá, estaba allí, que yo lo quiero y lo adoro, porque pues parte de esos procesos, le dice, préstale un vestido, porque los otros le quedan grandes. Y dijo, no. Llegué entre las finalistas y ella no llegó ni en las semifinalistas, así que pues es por ese lado, tú sabes. Ay, pero, uno siempre tiene que hacer el bien.
Pero duele, ¿verdad? Que cuando tú dices que yo lo hago Porque pues somos gente y esto sí. Aquí no hay estándares y de momento te encuentras con esas pescosas del medio.
Ay, bendito.
Que esa es, me imagino que esa es de las primeras que uno empieza a decir, ah, diatre. Wow, después de eso te acostumbras.
No, tú sabes que lamentablemente. O has tenido suerte en tu camino. Lamentablemente, yo sé que la palabra traición es una palabra tan dramática.
De novela.
Pero es la única palabra que describe que cuando uno sea corto o largo tiempo, tú le das la confianza y le abres el corazón y las puertas a uno. Y de la nada, sin ninguna razón, te traicionen. Uh-huh. Uno nunca se acostumbra a eso. Uno es imposible acostumbrarse a eso. Sin embargo, yo tengo ADD. Así que a mí se me olvida rápido y sigo. Sí,
sigue para adelante.
Es mejor seguir adelante. Yo creo que con el tiempo y la madurez se me hace más difícil botar el golpe, pero he tenido unas cuantas, no te puedo negar. El principio fue súper fácil, gracias a Dios. Yo comencé cuando Miami estaba en pañales en cuanto al aspecto de televisión y película en español. Uh-huh. Y entonces al ser completamente bilingüe, gracias mamita linda, porque te lo debo, por corregirme tanto y volverme loca. Uh-huh. Ese proceso, gracias a Dios, me abrió puertas a hacer doblaje, a hacer voiceover, a trabajar mucho en
a que tu trabajo fuera más grande, amplio, tener más alternativas.
Amplio, tenía muchas alternativas. Yo fui product specialist para GMC, GMC, la compañía de carros, y trabajé, como dicen, viajaba con el circo porque era bilingüe y podía hacer las presentaciones en inglés y en español, y me hicieron supervisora porque encontró una muchacha hablando y yo decía, esto no es portugués, esto no es francés, esto no es italiano, ciertamente esto no es español. Entonces le pregunto a alguien, bien, de verdad, sin malicia, ¿qué idioma ella está hablando? Ay, ella es nuestra bilingual specialist en español. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Mira, esa niña, lo menos que está hablando puede ser que sea patoá, pero español no era. Y a raíz de eso, pues, me hicieron supervisora en ese aspecto. Y ya, tú sabes, realmente yo no quise hacerle daño a la chica.
Tú la escuchas y era como que, ok, eso para nada, yo estoy oyendo lo que se supone que sea.
¿A qué mercado está llegando esta chica?
Ok, estás en la universidad estudiando. Ya tú, para esa etapa de estudiante, ¿ya eras madre?
Yo tuve dos etapas en estudiante. Estudiante al principio, luego coge ese receso porque no terminé bachillerato y pues tuve ayería y cogí uno o dos años libre y decidí y me decidieron, regresa. Y todavía no había tomado la decisión de seguir en este ambiente. La realidad es que gracias a Yerian, yo la llevo a hacerse unas fotos y hacer unos castings porque ella era una bebecita hermosa. Todavía es mi bebecita hermosa. Uh-huh. Y entonces la persona que está haciendo los castings me dijo, pero usted tiene un look y es bilingüe. Ah, no, espérate. Y entonces me hace un casting. Me hacen una foto, me hacen un referido a lo que era antes Famous Faces, y ahí es donde yo conozco uno de mis mentores, uno, Andy, oh my God, ¿cómo era el apellido? Ya mismo me acuerdo, judío, con su esposa, Joan Huntington. Joan Huntington fue mi mentora, me educó, me dio clases privadas, quería llevarme para California, traté California 2 semanas y extrañé tanto mi casa que regresé.
¿Ella no te gustó?
No, porque yo trabajaba tanto en Miami y los castings eran, y ya yo conocía todo el ambiente.
Sí, que no era que te faltaba trabajo en Miami.
Nunca me faltó trabajo en Miami, entonces vi California como que está cool, pero me va tan bien aquí que para qué hacerla en ese momento.
¿Para qué ese sacrificio? Como
¿para tal? ¿Qué? Uh-huh. Y tenía mi nena chiquita, era madre soltera en ese ya en ese momento.
Totalmente entendible que te quedara.
Entonces yo decía, ¿para qué?
Sí, totalmente. Y entonces pues, te cogió la agencia y te
En Florida tú puedes ser tú puedes tener muchas agencias, tú puedes firmar con muchas agencias, pero yo me limité a tres. Yo trabajaba con Famous Faces, que luego cambió a otra, que tuvo un problema con Famous Faces, no por mí, porque me enviaron un casting, el único casting couch que me encontré fue uno que me enviaron, que esa es otra historia. Ajá. Pero Green Agency fue las personas que realmente me abrieron las puertas a un mundo que desconocía, hermoso. Me hice Screen Actors Guild inmediatamente por las oportunidades que me dieron. Y fueron unos full, años de gloria.
Full actuación.
Full actuación. Porque es que no daba abasto. Yo estaba... Luego me vuelvo a casar. Uh-huh. Y mi ex esposo me dijo, no, ¿para qué? Yo lo ayudaba en algunas cositas de los muchos negocios que él tenía. Uh-huh. Pero él me dijo, dedícate a la nena y a eso.
Okay.
Y la cosa era que yo trabajaba más que él. Me encontré en un momento dado trabajando más que él. Y fueron para mí los años de gloria, los años de crecimiento, que lo que no sabía, lo aprendía.
Ahí ya llega el modelaje.
Tú sabes que realmente... El modelaje fue algo para complementar. Nunca me consideré modelo. Yo me encuentro bajita para ser modelo. Y luego de comprar D-Rose...
Pero los que nos están viendo por YouTube, tiene una cara hermosa, ¿sabes? Que es como que hello, ¿sabes? Los castings tienen que decirte, cógela.
Pero fíjate, los castings allá, al igual que aquí, ajá, a los que he visto, el talento predomina. Tú sabes, tú no solamente
si
puedes...
una cara bonita, no es nada.
O sea,
más.
Tú puedes ser modelo y tener una cara bonita si no tienes que hablar.
Claro.
Pero si tienes que tener, entonces, lo lindo de esto es que nadie conoce la naturalidad de uno. Sé natural, sé tú. Y tú te pones a pensar como que, okay, sé ya, okay, what. Pero sí, allá me fue muy bien. Conocí muchos directores que trabajé muchas veces con ellos, uh-huh, en diferentes proyectos, porque pues ya conocían a uno. Unique Casting. Ya me llamaba Geraldine, tienes este casting, tienes esta hora. Y era perfecto, porque si no eran 3 o 4 horas esperando afuera.
Sí.
O sea, esos eran castings monumentales.
Sí, sí, los castings. La verdad es que aquí el casting es más para comerciales. Aquí no se hace mucho casting para películas. Casi lo que hace es que te escogen. Yo quiero que sí. Cojas el papel.
O te dan una hora, lees y tienen 4 o 5 personas para que tú...
Ajá, que es más limitado.
Más limitado. Pero más limitado, pero la industria ha crecido,
sí,
Gaby. La industria ha crecido muchísimo ha cambiado.
Pero en aquellos tiempos era un mal de gente cuando tú ibas a hacer un casting.
¿Qué? Pero tú no te puedes tener... Mira, yo me acuerdo que en...
mucha gente que tú decías, esa se parece a mí.
Sí. No, todas. No. El problema era que yo decía, wow, qué fuerte. Pero mira, a eso de modelaje, yo me acuerdo que yo nunca he pretendido ser modelo, nuevamente por la estatura. Cuando yo compré a D-Rose, pues me di cuenta que uno tiene, hay unos tamaños y unos, pero ya estaba mucho más delgadita y imagínate, en 20 y tantos años, uh-huh, pues sí. Julio Iglesias estaba haciendo un video y quería 4 modelos.
Okay.
A mí me enviaron y yo pues yo fui, yo fui. Y entré en las últimas 10, en el callback. Ajá. O sea, te estoy hablando modelos internacionales que vinieron de todas partes para hacer el video con Julio Iglesias.
Claro, claro, que era...
Y entonces yo entro al casting y yo digo, yo tengo que estar en el sitio equivocado. O sea, yo era la más chiquita. Pero nada, tenía mi encanto. Obviamente, no es menospreciándome yo. Es que no era el estereotipo, el tipo. Uh-huh. Al igual que un...
Porque vamos, también la gente no sabe que esto es un medio, cuando se habla de casting, lo estuve hablando con una casting director que estuve aquí, es bien, ¿sabes? Si la gente lo escuchara como se habla cuando se va a escoger gente, lo escriben en Facebook, hacen un show de mediático de 3 horas. Porque la gente no entiende que cuando en un casting buscan a X persona, no es para pasarle el paño a las demás. Es que lo que necesitamos es esto. Tiene que ser blanca, de ojos claros, ¿sabe? O negra, ¿sabe? Tiene que ser bien específica. Y la gente como que, ay, sí, María, pero por favor, no digas
si ella fue
cosa.
La mejor, sí. Si ella fue la mejor, no, que no, lo hizo, no, no,
que,
no.
Que están buscando esto.
Esto. Entonces, yo me entrevisté, estaba Julio Iglesias, ajá, estaba un sinnúmero, ajá, de personas.
El casting tú lo haces frente
yo,
a Julio.
Frente a, o sea, ya el último casting, las últimas 10, pues lo hacemos al frente de él, y él me hace una serie de preguntas, y él me dijo, ¿eso es modelo? Y yo, le dije, con todo respeto, Yo le dije, no, yo soy actriz. Pues y me siento sumamente halagada que me hayan escogido entre estas mujeres hermosas. Uh-huh. Y él, pero usted es una mujer hermosísima. Y gracias. Tú sabes, que Julio Iglesias te diga que eres hermosa. Eso Julio, es mucho. Julio. Julio
tiene un paladar exquisito.
Julio. Y fue un momento. Me hicieron el acercamiento para estar entre el background. Uh-huh. Y te adelanto, no es tengo la única palabra que me viene a la mente que es mala, que no la voy a decir, pero no por creída, sino que gracias a Dios yo me he podido dar el lujo en no ser extra.
Me reí porque se acuerda que iba a decir.
Tú sabes, él me conoce. Pero en esos momentos y gracias a Dios siempre me he podido dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Paso. Pero muchísimas gracias, me siento sumamente halagada. Claro. No, porque paga esto y lo otro, no es una extra cualquiera. Y yo, no, pero está bien, tú sabes. Mm-hmm. En otro momento, sí, cuando fui a California, te comento, conocí a Keanu Reeves y audicioné con Keanu Reeves.
El Keanu, que todo el mundo lo ama.
Que, perdóname, que Keanu, porque yo dije, es que acabo de ver la película de John Wick, no es Keanu Reeves, Johnny Depp.
Ah, bueno, está bien. Estamos más o menos en los mismos niveles.
Ópera prima, Johnny Depp está ya audicionando one-on-one con su última selección. Protagonizando ópera prima de Johnny Depp, yo estaba en esta. Y nunca yo usualmente no me pongo nerviosa porque trato de no tomarlo ni personal, porque en este negocio no es personal, es lo que dice Gaby. Uh-huh. Están buscando esto. Sí, y cuando ya tú llegas al callback, tú sabes actuar and you got it. La cosa es que están buscando un look en particular.
Y una cosa específica.
Específica. Entonces, más adelante resultó que Selma Hayek fue la que hizo el protagonista. Uh-huh. Me ofrecieron una parte secundaria que tenía exposición, pero mayormente estaba desnuda gritando y era una tecata loca.
Y dice, paso.
¿Y tú sabes qué? Ojo, y respeto el craft de todo el mundo y hasta dónde desea llegar. Y yo sé que si la pieza lo amerita, y no soy la más papista de los papistas y demás, pero ya yo tenía a mi hija. Uh-huh. Nuevamente, me iba muy bien en otros aspectos. Y yo le dije, me halaga muchísimo, gracias por ofrecérmelo, uh-huh. Pero yo le dije a Andy en ese momento, porque uno nunca pues habla directamente con los managers son para eso, pues yo le dije a Andy, thanks but no thanks. He's like, are you sure? I'm like, yeah. And he's like, you know what? Yeah, you're right. Y ellos tenían una visión, gracias a Dios, y los respetaba tanto porque respetaban mi visión de lo que yo quería hacer con mi carrera.
Okay. No, y eso está bien, ¿sabes? Yo, si hay algo bien duro en esta carrera es tú decir los nos. Porque tú recibes muchos no. Pero entonces uno tiene que medir cuando uno dice, esto es un momento para yo decir no. ¿Sabes? Porque tú vives del guiso, ¿sabes? Y claro. Entonces uno siempre tiene ese miedo de que y si no cae algo, y si no llega,
no.
Y si no esto,
y si
es
pues,
un problema.
Y después, cuando tú dices que no, como el casting couch que yo te digo.
¿Cómo lo va a coger?
No, el casting couch básicamente es un casting que no es un casting, que lo que están haciendo es, te llaman para leer una película que es soft porn. Vamos a ponerlo así. Uh-huh. Y yo usualmente en los papeles que uno llena, pues uno dice lo que hace y lo que no hace. Y pues yo era siempre bien clara en las cosas que yo tenía el límite de. Si no es justificable, X cosas, no estaba interesada, al igual que habían otras cosas que tampoco hacía.
Claro.
Famous Faces me envía a este casting couch y me acuerdo como si fuera ahora. Era en Hollywood y era en el edificio donde estaba ABC. Esta gente tenía esta oficina, no había nadie en ese piso. Yo llegué, yo era la única persona que estaba ahí. Este señor era como si fuera una película. Grande, gordo, pelú, tú sabes. Llega, me da este libreto. And I'm like, empiezo a leer el libreto. She's topless, borracha, no sé, como si fuera un. Yo lo que me acuerdo que era de eso y estás teniendo una. Después entras a una escena medio íntima con. El protagonista que yo no sé nunca quién fue. Ajá. Yo leo esto y tú sabes, muy ingenua. Tenía veintitantos años. Voy y le digo, I'm sorry, sir, there must be a mistake. I'm not, I don't, do this type of work. And I don't see anyone that I'm casting with. Entonces, ¿con quién voy a hacer la audición? Y él me dijo, ah, no, la audición la vas a hacer conmigo. Y yo, ah, ok. Yo miré alrededor y le dije, y esta es la escena. Yo le dije, mire, yo le agradezco mucho. Y el resto de la película es así. Yo le hice un par de preguntas. Le dije, mire, yo le agradezco muchísimo que usted me y la agencia haya pensado en mí. Y se lo agradezco. Pero la realidad es que no estoy interesada. Yo estoy ya temblando. O sea, porque el hombre es un hombre grande.
Es una cuestión incómoda ya.
Sí, no, no. Porque él seguía pushing. Él seguía empujando que yo hiciera. Y yo ya estaba nerviosa. Uh-huh. Y no sabía cómo salir de ahí. Y no quería irme corriendo. Porque quería ser profesional. Quería ser fuerte. La mayoría de las muchachas de mi edad posiblemente hubiesen caído o menores que yo en ese gancho. Señores, si usted es joven y le sucede eso, aprenda a decir que no. Gracias a Dios, esa fue la única vez. No volví a trabajar con ellos. Y el señor me dijo que si yo rechazaba un papel, nunca más iba a trabajar. O sea, era como, te lo juro, de película. You will never work in this town again if once word gets out that you rejected a part. And I'm like, I'll take my chances. Thank you. Adiós. Salí corriendo, temblando, me monté en el carro, empecé a llorar. Llamé a esa gente y le dije hasta claro, perro muerto. Claro. Porque eso nunca, eso yo creo que siempre lo he tenido. Mm-hmm. Pero si usted que nos está viendo, que quiere entrar en este negocio, fíjate, en Puerto Rico no he escuchado mucho que esto suceda, pero puede suceder.
Claro.
Usted tiene la libertad de decir que no. Aunque, y si se siente cómodo haciéndolo, bienvenido sea. Hay muchas personas que sí se sienten cómodos haciéndolo. Y lo respeto, y respeto el trabajo, no estoy criticando a nadie. Pero si, nunca haga algo que no se sienta cómodo con él. Porque usualmente no debe hacerlo.
¿Esto que te pasó fue en Los Ángeles?
Esto fue en Miami. Esto fue en Hollywood. Sí, esto fue en Miami, Hollywood.
Ah, ok.
Sí, sí.
¿Cuándo llega Escape from Cuba?
Escape from Cuba llega a... Yo hice una película antes que se llamaba Dweller in the Dark. Y los productores de esa película fueron a ver un día de trabajo. Nosotros mayormente trabajábamos por la madrugada en Dweller in the Dark. Fue bien dificultoso para mí. Uh-huh. Yo fui la única que quedé viva y tenía todas estas escenas de horror. Y siempre tenía que tener miedo y tenía que buscar dónde. Ya yo estaba desesperada. Estaba la tercera semana y yo quería... Yo no quería más. Tap out. Ya yo quería sal.
Que me maten en esta película.
Sí, ya, por favor, podemos cambiar. Y llega y ellos... visitaron el set, se comunicaron con mi manager, uh-huh, con Andy, y hicieron acercamiento. Leí para la película, leí como 4 veces para la película hasta que finalmente dieron el sí. Lo grabamos en Fort Myers, uh-huh, y ellos se fueron por su cuenta, una historia jocosa, ellos se fueron por su cuenta a grabar escenas en Cuba. Yo me quería ir.
Ok.
Mi padrastro era cubano y él me dijo, tú no vas a Cuba. Imagínate, Cuba en los 90.
Sí, no era el mejor momento.
Si te cogen con una cámara, vas a ir presa. Si te cogen, y mucho menos el estilo de película que tú estás haciendo. Así que yo no fui. A ellos los cogieron preso. Gracias a Dios que la embajada se metió. No vieron nada que podían perjudicarlo. Obviamente, ajá, se quedaron con el pietaje y los mandaron para la casa. Pero... Fue una experiencia brutal estar on location. Uh-huh. Otro momento jocoso era mi primera película a ese nivel, porque Dweller in the Dark era una producción independiente, más pequeña. Esto ya tenía un crew brutal. Uh-huh. Ellos me alojan por un mes en Fort Myers. Y entonces, lo primero que yo hago... Yo llevo mis rollerblades porque I would rollerblade.
De verdad.
Yo cogí un package para tirar. Ellos tenían un airstrip landing y quería hacer, porque a mí yo ya me había tirado del...
Sí, porque by the way, a Yerali le gustan todas esas cosas.
Entonces yo ya estaba haciendo parachuting, tirándome de los aviones, y quería hacer solo. Y tenía que tener ciertas horas para, o sea, ciertos brincos para hacerlo. Ya yo había pagado eso. Yo traje mi bicicleta, yo corrí por todo eso. mesa redonda. No puedes hacer no puedes correr bicicleta, no puedes correr rollerblades, te vimos en la calle, no puedes hacer eso, no puedes ni caminar en la calle, no puedes coger más sol de la cuenta, no puedes coger menos sol de la cuenta, tienes que mantenerte así porque tienes que mantener una secuencia para toda la película. Y yo me quedé como que entonces los brincos en el avión están out, ¿verdad? ¡Ay! Y a todo el mundo abrió los ojos. Y yo, ok, sorry, no sabía.
Yo vine para acá.
Yo vine a mi tiempo libre. A jugar,
todo, todo lo que diga extremo, yo me iba a meter.
Y todo era extremo, era no.
Sí.
No, no.
No quieres que te partiera una pata.
No, muchacho.
Bueno, esa película te llevó a tener un premio
sí,
cristal.
Sí, el Crystal Reel Award for Best Actress. Son películas que escogen independiente. Y ese año, gracias a Dios, tanto el director como yo ganamos premio. Y fue una sorpresa porque yo ni, o sea, ellos tienen su comité de prensa y de críticos y envían los resultados. No es no es los premios como uno los ve en la televisión. Esto sí, es algo más pequeño.
Que el premio te llega, no es casi una ceremonia.
Y entonces invitan a los productores. Es una invitan a alguien de la producción porque le notifican que están evaluando estos criterios.
Está nominado y bla, bla, bla.
Exactamente. Así que para mí fue que una validez brutal.
¿Cuándo entonces llega el momento de que vienes para Puerto Rico?
Mi padrastro se enferma y fallece. Ya teníamos planificado venir, veníamos todos los años para Día de Padres para estar con él, o él iba para allá. Y entonces ese Día de Padres, pues cuando llegamos ya estaba en el hospital. Duró un mes, lamentablemente, y fallece. Y entonces, pues todos nuestros negocios de familia están en Puerto Rico y mi hermana y yo decidimos quedarnos
un tiempito.
Par de meses por aquí. Par de meses conocí al papá de mi hijo y entonces par de meses se alargó y yo iba y venía.
Eso fue acá.
Eso aquí en Puerto Rico. No, nosotros nos conocimos en un juego de baloncesto.
Okay.
Entonces, nada, mi papá fallece, nos quedamos unos cuantos meses, pero esos meses pues se alargan por esa situación. Me caen unos trabajitos aquí y sigo con los compromisos que tengo allá. Así que estaba yendo y viniendo. Hasta que finalmente mi vida personal hace un cambio.
Claro.
Y pues entonces vislumbrando Puerto Rico como hogar, luego Colombia, luego México, un ratito en Venezuela.
O sea, que tuviste unos brincos.
Estuve como el gitano. Siempre pero Puerto Rico como la base.
Pero esos brincos, ¿eran por trabajo como tal o porque estabas cambiando de...?
Ok, el regreso a Miami, pues obviamente porque tenía todavía compromisos allá. Uh-huh. Una vez yo tenía un coprotagónico de una novela que me daba mucha emoción porque era la primera.
Ajá.
Pero a su vez, ya mi esposo tiene un protagónico en Colombia. Okay. Y él me solicita que deje eso a un lado, que él me promete que una vez que él termine lo de él, pues yo puedo hacer lo mío.
Tuyo.
Y lo mío fue que un mes que antes que él terminara, yo salgo en cinta de Osvaldo Gabriel. Tenía unas cuantas películas, pude hacer unas cuantas películas, algunos compromisos, pero evidentemente lo que era la novela que tenía ya...
No, eso no se podía.
Eso no se pudo dar. Eso yo tuve que ser bien honesta con los productores, que no estaban bien contentos, pero ellos continuaron e hicieron la novela. Yo sí pude hacer aquí en Puerto Rico, trabajé con Julián un par de veces y Carla Alvarado... hicimos un par de cosas, trabajé en Más Allá del Límite, que también estuvo Osvaldo, estuvo Carlita Monroy, su primera película que estuvo con esta ex Miss Puerto Rico Universe, que es hermosa, bellísima. Yo tengo ADD con los nombres, señores. Ajá. En algún momento me acuerdo.
Los que ya saben, me conocen, saben que estoy igual, así que...
Tú estás igual,
eso
qué
se quedó,
bueno.
Eso se quedó en el pasado.
En familia, sí.
Olvídate del nombre.
Más Allá del Límite.
Búscala y busca
quién es. Sí, busca la película.
Entonces, y terminas entonces, después de esa vuelta, terminas nuevamente en Puerto Rico.
Regreso a Puerto Rico porque ya toda mi familia está acá. Ya okay. Regresar a Miami no era una opción viable y compró D-Rose.
Ah, el año próximo. O sea, que fue rápido que llegaste a Puerto Rico.
No, llegué a Puerto Rico, hice obras de teatro, seguí trabajando y viniendo con el Auto Show. Uh-huh. Pero en enero del 2006 se finiquita todo el papeleo y compramos D-Rose.
Ok, D-Rose es, para los que no sepan y no están en Puerto Rico, es una academia de modelaje bien reconocida en el país. Llevaba muchos años
pionera, ¿sí?
Trabajando lo que era el modelaje. Y tú pues, decides meterte a ese mundo.
¿Sabes qué?
Bueno, tú fuiste.
Yo siempre fui empresaria, gracias a Dios. Y antes de empezar mi carrera, esta carrera como tal, pues uh-huh. yo siempre estuve trabajando negocios como tal. D-Rose fue algo bien interesante porque pues yo viajaba mucho. Los nenes estaban pequeños, gracias a Dios yo tenía una señora que vivía conmigo, Consuelo, que la adoro y siempre y cada vez que visita nos conocimos en Miami y yo me la traje de Miami para acá.
Okay.
Vivió con nosotros unos cuantos años y me ayudó muchísimo a yo poder seguir mi carrera. Pero mis padres estaban preocupados que yo viajaba mucho.
Okay.
Y por ojo, boca y nariz querían que yo comprara D-Rose porque era parte de lo que yo hacía. Entendían que yo podía trascender a lo que era educación, educativo uh-huh. y seguir con mi carrera acá en Puerto Rico, pero ya formalmente con una academia y agencia acreditada por el Consejo General de Educación, claro. que ya de por sí la acreditación era priceless porque ninguna academia de ese estilo estaba acreditada por el Consejo General de Educación.
Sí, que eran unos pasos difíciles de hacer y
sí,
ya estaba planchado.
Ya estaba planchado. Entonces, pues lo hice. Y yo no lamento ningún paso personal o profesional que he hecho en mi vida. Todo en la vida, todo el mundo que llega a tu vida o te hace feliz o te da una enseñanza.
Ajá.
O ambas. Uh-huh. Igual que en los negocios. Si no te lucras de él, por lo menos te dio la enseñanza.
Claro.
Definitivamente D-Rose no fue una, al contrario, fue a nivel profesional, o sea, de inversión, fue una muy mala, pero me dio muchísimo conocimiento y a raíz de tener la academia me abrió la puerta a producción formalmente. Ya yo había producido y dirigido, pero formalmente producir, dirigir, escribir. Estuve escribiendo para publicaciones, de ahí nace ella sí tus noches desde la sala de mi casa, luego entonces el canal 13 nos abre la puerta, o sea, D-Rose me dio esa plataforma.
D-Rose también fue como un tiempo bien estresante en tu vida.
Oh,
o sea, porque yo lo que cogí cuando ya yo te conozco, D-Rose ya estaba como casi saliendo de sí. él. Y se te notaba que era muy estresante en tu vida.
Era bien estresante porque ya cuando yo entro a D-Rose, la economía global había cambiado. Yo estaba vendiendo lujo. No había promoción que yo no hiciera que funcionaba a nivel. Era muy poco lo que funcionaba. Entonces, todo el mundo pues podía ya bajar un video, podía bajar, y ya uh-huh. pensaba que con un video pues ya era modelo.
Ya era modelo, sí.
Los campamentos siempre me encantó, siempre me encanta.
Ese era el inicio de lo que hoy en día estamos viendo, que en Instagram la gente tiene, ay, tengo 200
el tutorial.
Mil, ya soy modelo, ya el que aprende por YouTube ya es videógrafo.
Ya después de 4,000 likes, 4,000 followers eres influencer.
Ya soy influencer, exacto, es como que hello.
Okay.
Tú estabas en el tiempo de ese mega cambio de que estoy compitiendo con un medio de que hazlo en tu casa.
Exactamente.
Y es duro, entonces tú decirle, tienes que venir aquí para que...
Sí, y entonces me dediqué a los veranos y lo que era clases privadas. Uh-huh. Me encanta, como educadora me encanta la vena de poder ser mentor de alguien, poder enseñarle lo que yo sé, tratar de ayudarlo. He ofrecido muchas clases de hablar en público, especialmente para personas ya adultas que te corren empresas y pues obviamente pues privado, no voy a divulgar una lista de nombres aquí, pero es muy gratificante que a raíz de la carrera, por eso te digo que algo uno siempre aprende. Yo tuve que instruirme en todo lo que yo ofrecía antes de poder ofrecerlo, claro. y ser directora de la academia y certificarme a ello. Aprendí mucho.
En cierta manera, tú puedes entender que como no fue realmente una decisión tuya o un deseo tuyo, cuando te metiste en esto y dijiste, yo debía haberle hecho caso a aquella vocecita.
Sí, que es, and you don't no, have to do this.
Porque sé que te tiene que haber pasado.
O muchas veces.
¿Sabes? Como que yo sabía que no me tenía que meter aquí. Sí. Porque se nota en tu conversación, se nota que fue como que, ok, vamos a hacerlo.
Sí.
Pero no era como que yo quiero esto.
Exactamente, o sea, que nació de mi pensamiento.
Y hay una diferencia bien grande cuando te ponen algo a cuando tú deseas algo.
Tienes toda la razón. Y no entré con esa... O sea, una vez que ya estaba...
Claro, ya está ahí.
Ya está ahí y tienes que mentalizarte. Y yo, gracias a Dios, puedo decirles que soy bien positiva. Uh-huh. Si ya estoy en el meollo, como dicen, uh-huh, pues vamos a hacerlo funcionar. Yo creo que fui un poco terca en alargar el chicle, como lo alargué, me endeudé a raíz de eso. Mucha gente que nosotros le prestamos servicio y yo presté talento, pues no pagó. Pero no porque no me pagara a mí, yo no tenía un compromiso con mi talento. Uh-huh. Así que yo al cerrar liquidé a mis muchachos porque yo entendía que ese era mi deber.
Okay.
Y una vez que cerré ese capítulo, endeudada, me hizo darme cuenta de muchas cosas, less is more, menos es más, uh-huh, y que yo por lo menos tenía la esencia, yo tenía la educación, yo podía volver a comenzar. Y seguí con mis esfuerzos con el programa y hacer otras cositas, y eso pues más o menos me mantuvo a flote hasta que llegó María.
Ok, vamos entonces a llegar, antes de llegar a María,
sí,
vamos a llegar, estás con D-Rose, y decides hacer un programa de televisión.
Sí, bueno, yo estoy, está mi compañera María, que ahí viene lo del pum, ajá, que te estaba comentando. María dirigía lo que era modelaje en D-Rose. Sí, porque pues, ¿quién mejor que María?
Claro.
O sea, María tiene todos los años del mundo de trayectoria, uh-huh, como te había mencionado previamente, fuera de clases de modelaje con Clara Beatriz Santos cuando tenía como 5 años, y luego con Rose Pérez. La realidad es que yo nunca me consideré esa modelo. Yo cogí las clases de actuación, uh-huh, y eran mías. Yo dirigía esos talleres. Pero
porque tú siempre te sentiste actriz.
Actriz. Alguien me preguntó los otros días, y esto es un paréntesis, ajá, que estaba haciéndome unos estudios. ¡Ay, tú eres modelo, ¿verdad? Y yo... No. Yo, gracias. Pero no, o sea... Yo entiendo...
Está como parte de tu carrera, pero nunca fue...
Nunca fue algo que yo... Puedo decir, yo fui modelo. Sí, modelé para Sears, para catálogos de Sears, uh-huh, pero a nivel internacional. O sea, el catálogo ese bien grande que les llega a ustedes, así de gordo.
Pues, ahí tú estuviste.
En 3 temporadas yo hacía juniors. Porque como yo era chiquita y blanquita, a los 28 años yo hacía vestimenta de juniors. Era lo más cómico. Pero bueno, para mí era un halago.
Claro, claro.
Al igual que Bell South, yo tenía 28 años, voy al casting de la señora del banco. Ajá. Y después trabajamos muchas veces, pero la primera impresión fue horrible. El director, que era mexicano, también se me escapa el nombre, empiezo a leer, yo súper segura de lo que tengo, y él se echa a reír. Y yo le digo, dije algo gracioso. ¿Quiere que comience nuevamente? Tú sabes. Ajá. No. Es que no la veo. ¿Usted cuántos años tiene? Y yo, mira, porque a nadie le preguntan en la industria cuántos años uno tiene. Y yo le dije, yo creo que tenía como 27 años para esa época. 25, 27. Y él me dijo, parece una niña. Y se lo estoy diciendo, parece una niña. Uh-huh. Léame para esto. Era la nena de 16 años. Era cuando estaban promoviendo el call waiting para Bell South. Uh-huh. Lea esto, que yo estoy seguro que a usted le va a ir muy bien. Mira, tú puedes creer que esa fue mi transición a SAG. Yo me convertí, Zach, por el comercial de Bell South. De ustedes no se pueden imaginar cuánto tiempo eso corrió, cuánto dinero me gané en residual por ese. Y era hablando con fulano, ay, espérate que es mi mamá, pum. Entonces era otro nene y le diga, ay, espérate que tengo a mi mamá en la otra línea, pum.
le sacaste el jugo a ese personaje. Le saqué. A mí siempre me pasó lo mismo, yo la estatura y yo, pues, ahora es que ya me estoy viendo como de mi edad, porque pues, siempre veía baby face, y yo voy a hacer un anuncio de medalla, y me cogieron, me castearon, y yo tenía la suerte de que casteaba y me cogían. Entonces voy a hacer medalla. Yo no sé si te acuerdas un comercial que fue una campaña bien grande, que eran estos dos troqueros que iban en el, y de medalla, que era un montón. Ahí me cogen primero para uno de los troqueros. De ahí me dicen, es que te ves muy nena, y me bajan en un comercial y me dicen, vas a ser el bartender. Y llegué al set. Ajá. Cuando el director me dice, ¿tú vas a ser el bartender? A ti parece que hay que pedirte la licencia. Ay, tú parece que tienes 15 años. Ay. Y yo le dice, bueno, tengo 23, tú sabes qué puedo hacer. Y lo único que salió fue mi mano. El otro, cogieron.
Me muero.
De allí mismo cogieron otro tipo y dijeron, no, las manos tuyas están bonitas. Entonces me cogieron a mí para las manos y al tipo para lo demás. Y fue como que, pero cobré igual.
Ah, eso era lo que te iba a preguntar. Eso es muy importante. Cobre porque igual. Si te contratan para algo.
Eso es
así. Y todas las historias que uno puede tener de eso. Bien, yo me acuerdo como yo patinaba bastante bien. Ajá. Y entonces cogen esta muchacha para patinar. O sea, éramos ella y yo haciendo un comercial de 7-Up.
Ok.
Y entonces era en el medio de South Beach. Uh-huh. Patinando para adelante y para atrás, yo llegué, yo estaba calentando. Esa muchacha, cuando salió del trailer con los patines, no se cae. No, ella nunca se paró, nunca corrió. Todo el mundo estaba súper molesto. Ya a las 11 de la mañana, uh-huh, dijeron no. La sacaron.
Okay.
Porque tú no podías decir algo, y si te cogían, ¿qué? Tú nunca podías decir que podías hacer algo que no podías.
Correcto.
No podías cumplir. Pero regresando a lo que estábamos hablando en D-Rose, sí me acuerdo que una de las veces que me llamaron para que yo le ofreciera modelos para este casting, para Zion y Lennox. Ajá. Era un comercial que iban a grabar de época, blanco y negro. Ya mismo me acuerdo del nombre de la canción. Ajá. Pero una producción mega brutal, pero solamente se podía grabar en un día. Literal, estuvieron grabando 24 horas. De época, a mí me fascinó el papel porque era esta muchacha que trabajaba en este bar, uh-huh, que era high-end, tú sabes, prostitute, pero cantaba y era de cabaret. Y yo soy como una cantante frustrante porque a mí en Coconut Grove Theater of the Performing Arts, una maestra que yo tuve, la señora mayor, chain smoker, era así, horrible. Nunca me voy a olvidar y olía. Ella le salía el humo por los poros. Y me dijo, honey, you can dance, you can act, but golly, you can't sing if your life depended on it. So please don't sing, girl. Y yo toco piano, o sea, yo conocía música, pero pues.
Ahí no.
No, nunca bregó, así que. Pero yo, entonces fui una cantante frustrada.
Y así ese que, papel te daba el momento de.
Y ellos me pidieron que buscara modelos para ese papel. Así que yo busqué un montón de modelos.
¿Terminaste tú haciéndolo?
Yo terminé haciéndolo. Ay, no. Yo terminé haciéndolo. Me encantó. Me encantó el look. Me encantó el maquillaje, la vestimenta, la dinámica, el blanco y negro.
Quedó muy bonito. Es un video que quedó bien, bien bonito.
Quedó súper bonito. Y fíjate. Uno puede haber, yo fui Christy, The Course Light Party Watcher, uh-huh, por dos temporadas. Yo hice 7 comerciales, 3 en inglés, 4 en español, e hice un sinnúmero de tags para los 90. Uh-huh. Grabamos en Dallas. Eso fue un proyecto grandísimo que castearon en Nueva York, en California y en Miami, y yo fui a como un triple
sí, callback, sí.
Cuando a mí me dijeron que habían casteado en todos estos sitios, no me dije, pero ¿en qué están buscando? Cuando yo llegué a Dallas con todas esas amazonas mexicanas y me miraban así de... yo me sentí peor que en un concurso. En un concurso no me habían tratado tan mal.
Y te mirabas como que ya está chaparrita.
No, no, una muchacha me lo dijo. Y fue usted el que la... una colombiana, y fue usted la que me la cogieron, y yo... Bueno, yo soy la protagonista, tima. Yo le dije, ¿usted habla inglés? Porque yo hablo inglés también. Y esa es una ventaja grandísima. Cuando tú tienes fluidez verbal en ambos idiomas, es mucho más fácil poder estar en esta industria.
Esto, no es que hables que como yo. Yo hablo inglés, pero no puedo hacer lo que tú haces. O sea, tú switcheas de inglés a español como nada. O sea, tú hablas español e inglés de la misma manera.
Y me imagino que es la práctica, pero es la fluidez verbal que uno, pues, no sé, es automático.
Y ahora lo tienes mejor todavía. Porque ahora cuando yo te conocí, había unos switch ahí que...
Porque hacía tiempo, porque cuando empecé con Ellas y Tus Noches, se me hizo bien difícil.
Porque estabas pensando todo el tiempo en inglés.
En inglés. Pensaba en inglés y entonces tenía que hacer la traducción inmediatamente para poder hablar. Uh-huh. Y eso me tomó un tiempo. ¿Cómo lo pude hacer? Igual que les recomiendo a mucha gente, lee. Uh-huh. Tú quieres, o sea, aunque no hables inglés, aunque sea solamente en español, yo siempre, hay unos ejercicios que son clásicos, pero tú quieres tener verbo. Tú quieres tener, poder platicar así de esta manera, porque tú sabes que esto no es fácil. Uh-huh. Puedes tener muchas muletillas, se te toma tiempo, que yo algunas veces me pongo, a contarlo, porque me da estrés. Sí. Yo creo que una recomendación que se le puede ofrecer a una persona que quiera estar en este medio es lee, algo tan sencillo como leer, porque te crea vocabulario. En el caso mío, yo tuve que leer mucho español para poder entonces tener la fluidez en español y cambié, me forcé a cambiar.
Hoy en día, Geraldine, ¿piensa en español o en inglés?
Yo pienso en inglés. Volví a pensar en inglés a raíz de María, porque entonces a raíz de María...
Pero espérate, vamos a llegar a María. Okay. Quiero el cuento de ella aquí.
Claro que sí.
Estás con María, la tienes como dando clases de modelaje, tú estás dando clases de actuación. ¿Dónde entonces te dice, ok, yo quiero hacer un programa de televisión?
Tú sabes que ella siempre, ella me dice, miren, el canal 13, antes era Deportes, cuando Angelo Medina, Deportes 13, Angelo Medina lo tenía monopolizado con Deportes 13, y está saliendo. María había trabajado previamente en el canal 13, y ella me dice, mira, me llamaron que están abriendo oportunidades, ¿te interesa? Y yo, bueno, yo, como te dije, había producido un par de cositas, había asistido en dirección, producción, logística, todo lo demás. ¿Por qué no? Una vez en semana, que tan difícil puede ser.
Claro.
Me acuerdo que ese primer programa fue para madres y lo hicimos en una mueblería que estaba en la Galería San Patricio. Ese fue el primer programa que hicimos. Luego estuvimos en location y después lo movimos para la sala de mi casa con unos estudiantes que yo tenía de actuación. Cristóbal Ramos, que tú debes conocerlo. Ajá. Cristóbal cogió una cámara y dijo, yo lo grabo. Y yo primero empecé con Ángel Simidey. Uh-huh. Y luego Ángel le cayeron otro quiso y no podía continuar con nosotros. Y Cristóbal dijo, pero no tiene que parar. Yo grabo. Y yo, pero ¿qué experiencia tú tienes?
Ninguna. Que lo quieras hacer.
¿Qué tan difícil puede ser? Tú sabes. ¿Tú puedes creer que ese muchacho no... Así es que nace... Que ahora no me acuerdo la compañía Legendary y algo, pero Cristóbal... él siempre le había gustado eso, pero técnicamente coge una cámara...
Ahí, para hacer tu programa.
Cogió de guinea pig nuestro programa. Gracias a Dios, el Canal 13 tomó piedad en nosotros. Pero el compromiso y el yo lo escribí, lo presenté... Uh-huh. Me lo aceptaron, empecé a grabar, le editaba con el canal, le daba la lata hasta que un buen día nos dijeron, mira, ese espacio ahí.
Puede ser el set.
Tú puedes hacer el set ahí. Y yo le dije, uy, pero eso necesita paredes y muebles y tengo que hacer algo. Pues por eso. Tú puedes hacer ese área.
Haz lo que tú quieras ahí.
Haz lo que tú puedas. Ajá. Gracias a Dios que mi madre tenía negocios todavía, no los había vendido y tenía un área de carpintería. Okay. Y yo le traba los mochos y le digo, yo necesito paredes en esto. Y en así. O sea, yo nunca había sido un set designer, pero no podía costearlo, no podía invertir ese dinero. Wandy Malavé vino y dijo, yo te pongo los muebles, mira. Las paredes eran rojas. Teníamos un background que yo había ordenado por no sé dónde, porque Wish no estaba para esa época, como un sunset, porque el programa era como a las 6, empezó a las 6 de la tarde. Ajá. Un sunset, paredes rojas. Eso sí, la cocina que me enviaron era una cocina de granito. Una cosa, cuando me llegó la cocina, yo pensaba que me iban a enviar. Yo mandé la propuesta, me senté con el señor. Me envió la cocina. Una cosa fue que María se quedó con ella, dicho sea de paso, cuando cambiamos el set. Uh-huh. Y entonces, Juan, dime, era un mueble brown con una lámpara china.
Sí, aquello salió.
Pero lo hicimos.
Salió.
Y nuestro primer invitado era un Black Guayaba. Uh-huh. Y todo el mundo quería estar en el programa. Mi primera experiencia en vivo de lunes a viernes. ¿Tú sabes qué es producir un programa por 10 años de lunes a viernes?
No es fácil. Tras que la escuela que se coge también y la cancha. Como yo digo con este podcast, ya yo puedo hablar con cualquiera de cualquier tema, porque yo siempre he hablado. Ajá. Pero una cosa es hablar y otra es uno tener una conversación interesante sin bache. Sí. Es heavy. Porque de igual manera que te encuentras una Geraldine, que tú le preguntas algo y ya te desarrolla una historia.
Tengo mucha historia.
Tengo otra gente que me dice sí.
No.
Y eso es lo peor. Tú te sientes con alguien y bueno, y cuéntame, pues.
Le tienes que terminar las oraciones.
Y todo es como que, y tú haces como que, oh Dios, me tocó uno.
Ajá, exactamente. Eso es lo peor. No. Y entonces.
Y esos 3 minutos y medio son eternos. ¿Sabe? Esa conversación de 3 minutos y medio son la cosa más larga del universo.
Mire, señores, una cosa es, y eso me topé mucho en el camino. Uh-huh. Y entonces al principio tú tratas de terminar, pero tú estás en un, tú tienes que tomar un tiempo que tienes que cubrir ese tiempo. Entonces por eso es importante la pre-entrevista en los casos de programas en vivo. Tú tienes que tener esa pre-entrevista bastante set, pero yo creo que muchas personas piensan que pueden hacer este trabajo. Uh-huh. Si eso es preguntar. Una cosa es preguntar y una cosa es tener un diálogo.
Correcto.
Un diálogo con naturalidad, que la persona que esté sintonizando se identifique contigo y a través de ti entonces pueda estar teniendo ese diálogo con el entrevistado.
Correcto.
Que es el protagonista de ese espacio. Uh-huh. Y uno tiene que tener eso bien claro. Uno tiene que saber que uno es un vehículo para que conozca el interés o lo que hace esa persona que uno está...
Que es
difícil. Hay algunas veces que el yoísmo o el ego... toma lo mejor de uno y entonces se apodera, especialmente si esa entrevista es sobre algo que tú tienes algún tipo de peritaje. Si eso es una entrevista de belleza, de moda, de salud, de ejercicio, de algo que uno... Y tú ves que la persona no te está hablando... Tú tienes, o sea, no, ahí sí te digo yo, no es ego, es que tú no vas a lucir mal.
Correcto.
Pero tú puedes preentrevistar a una persona y que se congele frente a la cámara. Mira esta muchacha de Miss Universe.
Qué fuerte. O sea, ahí tú dices, oh Dios, ese momento es... Entonces, ¿qué pasa? En la televisión a veces... No, es un corto tiempo. Ese corto tiempo en la televisión es eterno, que es lo que estaba diciendo ahorita. Es bien largo. A veces la gente dice, pero si son 5 minutos, dale. Párate 5 minutos frente a una cámara. A ver cuán largo esos 5 minutos van a ser.
Muchacho, y con una persona que no tenga mucho que abarcar o que el tema no amerite amerite alargarlo de esa manera. Por ejemplo, nosotros tenemos un segmento de entidades sin fines de lucro. Habían unas que tenían una envergadura y una trayectoria que podíamos hablar desde sus comienzos hacia adelante.
Claro.
Una técnica que yo tengo a las personas que no hablan mucho y que ya abarcamos lo que querían hablar en 30 segundos, pues háblame de tus comienzos, ¿qué te motivó llegar hasta aquí? Entonces,
sí, echa para atrás.
Le doy rewind y entonces trato de hacerlo sentir cómodo sobre su vida, porque qué mejor que ellos, que, o sea, que qué mejor, o sea, de qué mejor tú puedes saber de tu propia vida.
Así mismo es, así mismo.
Y hay algunas veces que las personas no pueden articularlo, no pueden comunicarlo porque, pues, o este medio se es muy intimidante.
Es muy frío.
Es muy frío, te congela.
Y en este caso, pues, cuando tú estás en un programa como ese, tienes una gente que te está mirando, está el factor tiempo de que sabes que estás ahora mismo saliendo en la televisión de la gente. O sea, son un montón de cosas, sí, y se entiende. Sí, o sea, esa gente son empresarios muchas veces, no tienen que por qué entender este medio. ¿Tú te acuerdas por qué yo llego a ella así? A ver si te acuerdas. Bueno, porque no es por esto.
No. Nosotros llegamos a ella. Bueno,
¿cómo yo llego a ella? Y te lo voy a poner fácil. No te voy a poner en el spot porque.
No, pues yo sé que nosotros hacíamos cámara en exteriores y nos fuimos para San Martín.
Pero mira cómo yo llego a empezar esa ese viaje tuyo y mío de tantos años hasta hoy en día. Fue el momento que yo me salgo de la agencia de publicidad y yo estaba distribuyendo cosas.
Okay.
Y había unas sandalias que se le cambiaban los straps. ¿Te acuerdas de? Y yo fui al programa a promover ese producto.
Y yo creo que fue a raíz de Wanda Hernández. Wanda Hernández.
No, mira cómo es que
universo es bien raro. Ah, no, tú conoces a Wanda Hernández conmigo.
Sí, pero Wanda Hernández y yo estudiamos juntos. Pero no yo no llego allí por Wanda Hernández. Sí. Yo llego nada, lo que estoy diciendo. ¿Sí? Llamé para promover, qué sé yo. Y esta nena que ahora estaba en Telemundo de
Glory, Glory Negrón.
Glory se pone a hablar conmigo. Y yo le menciono, tú sabes que yo hacía esto, bla, bla, y le hago mi pequeño cuento de ese momento. Sí. De verdad, pues mira, Gabriel, déjame, porque a veces Geraldine quiere hacer cosas en la calle, qué sé yo, y a veces es un problema conseguir. Y ahí es que yo
entro. Ahí es donde entra con la sandalia,
yo entro como totalmente con otra cosa a promocionarlo en ella ahí. Y de ahí, pues, entonces me llamaron para hacer un par de cositas, hasta ahí que Wanda, en una de esas veces que fui, ajá, Wanda dice, contra, y sí, nos sí, reconectamos sí, sí, de nuevo Wanda Hernández y yo, y por ahí cerca viene el viaje.
Viene ese famoso viaje, nosotros nos fuimos para San Martín, a la semana gastronómica, así se llamaba, ajá, el hotel.
Estaba Willow Bennett por allá.
Y fuimos precisamente porque era Willow Bennett, no cogimos la semana completa, pero sí llegamos creo con miércoles hasta el final. Y
el crew era.
El crew era, tan, Wanda Hernández, Mingo y yo.
Eso era todo el crew.
Pero el crew aquí fue con Crane, con todo. Tú llevaste todo.
Yo edité el programa.
Y tú editaste.
Yo entregué la lata.
Uno de los mejores. Pero ¿tú tienes esa lata?
Claro. Yo la tengo en alguno de esos discos.
Muchachos, nosotros tenemos. Mira que nosotros la pasamos bien. Bueno. Para que no faltara actividades, nos fuimos a correr. Yo me fui a correr el water ski. Ahora no me acuerdo en español. Pero hasta eso nosotros hicimos por allá.
Sí, es un montón. ¿Sabes? Yo creo que de ahí en adelante, porque ya habíamos hecho cositas, de ahí en adelante tú y yo hicimos clic. Y de ahí nos perdemos un poquito, pero regresamos de momento, parecemos de nuevo.
Sí, sí, sí. Mis demos personales, olvídate.
Exacto, diatre, ¿verdad? Que hemos hecho varias cosas que no han salido, pero hemos hecho varias cosas.
Espérate, lo más buscado. Tú sabes que este proyecto nuevo que estoy haciendo, yo presenté tu trabajo. Yo les dije, señores, esto lo hicimos casi en un closet.
Exacto.
Con un green screen, con croma, un libreto que yo tiré ahí, y Gaby hizo todos los, o sea, ese demo es todo sobre efectos especiales, y fue brutal, y eso hace como 5, 6, 7 años.
Más o menos.
Entonces, el verlo ahora.
Todavía, yo encuentro que yo lo veo, porque a veces me tropiezo por ahí y a veces yo digo, Dios de todo, esto está actual.
Actual, tremendo programa. Es lamentable que nunca lo pudimos. Nunca es tarde.
No, eso es verdad,
Pero, tenemos el demo.
Y tú lo presentaste entonces hace poco.
Lo presenté a las personas que vamos al nuevo proyecto, que no podemos decirle nada ahora. Y así fue que yo les dije, mira, esta es la edición de Gaby. Okay. Y todos quedaron como que, wow. Y yo les dije, sí, yo le di una idea.
Siete años.
7 años de
yo
eso.
Yo me acuerdo que yo tenía el estudio porque era el tiempo de transición.
En
yo
tu
tenía
casa.
El estudio en mi casa.
En tu casa.
Y tú me llamas y me dices, mira, Gaby, yo tengo este proyecto, tengo más o menos base de lo que quiero hablar. ¿Tú crees que lo podemos hacer? Y yo te dije, pues arranca para acá, no sabes ni qué vamos a hacer.
Sí, no, yo cogí el baño de para reverpelarme el pelo y ponerme, tú sabes, seria.
Y yo dije, monté el green screen que dije, ok, Geraldine, si haces así,
te sale. No muevas las manos.
No puedes mover las manos, te tienes que mantener aquí. Y si yo presento un pedacito de eso, la gente no queda bruta de cómo se hizo eso.
¿Cómo se hizo?
Es más, yo tengo en mi página de GW5, tengo la foto de grabando eso.
Oh,
para que la gente pueda tener visualmente pueden saber cómo estábamos de incómodos.
Exacto. No, y de es a raíz de esa incomodidad, cómo tú puedes ver que se hizo un proyecto como ese. Eso es impresionante.
Luego de Ellas y ya cumple cuánto ya.
Ellas y comenzó en mayo del 2007, a raíz de septiembre del 2017, pues el canal sufre unos daños grandísimos, especialmente la antena que estaba en el yunque, pues se fue y cesó. A raíz de cesar, yo me encuentro...
Ya estamos en María.
Cumplimos 10 años, lo celebramos el mes antes. Ya después de 10 años de estar haciendo lo mismo, el canal estaba entrando en una etapa pues difícil para mí, que yo era productora y vendedora y host y era Cuca Gómez.
Sí, porque el canal nunca fue el productor.
Nunca.
O sea, fue el espacio por donde tú presentabas.
Y ellos colocaron una persona para calendarizar y producir lo que nosotros teníamos. Y poco a poco, pues, no sé, yo creo que se le fue perdiendo a pesar que uno trataba, pues como que se le perdía un poquito el cariño. Cuando sucede esto, me encuentro de que está viviendo el día a día, sobreviviendo, y todo lo que yo conocía terminó. Porque yo no sabía cuándo iba a comenzar nuevamente y no podía esperar, porque tenía que seguir. Y un mes después empieza lo de FEMA y yo pues estoy orando que con la experiencia que yo tenía previo a esto y todos mis conocimientos y certificaciones y demás, yo me certifiqué como Project Manager, pues yo pensaba pues que de repente, y gracias a Dios, simultáneamente pues me llama, mi hija me dice, mira, necesitan una administradora de oficina ya. En esta compañía para la electricidad, que es Cobra Energy, yo fui a ambas. Y ambas me dijeron que sí.
Ok.
Pero para el segundo paso, eran como 4 o 5 pasos a los que trabajan para FEMA. Pero ellos querían que yo empezara el 1 de noviembre.
Ok.
Culture clash. He estado casi 20 años con mi propio horario, que o trabajaba 24 horas o tenía... Y después tenía tres días libres. Me levantaba, dejaba sí, el nene en el colegio.
Sí, pero uno es esclavo de uno mismo.
Sí, por o sea, eso.
Aunque tú eres productora, pero tú decides, tú entiendes que aunque tú estás bien clavado, trabajando para uno, pero uno se siente que es para uno.
Y uno maneja su tiempo a cambiar, actualizarme en todo lo que son las cuestiones corporativas, el software de las computadoras, que pues yo trabajaba en ellas, pero no tenía que trabajar en ellas. Correcto. Y yo siempre tenía otra persona que podía hacer esas otras cosas. Todo lo que era presentaciones y demás, ahora yo tenía que sumergirme en eso. Sumergirme en todo lo que era spreadsheets, reportes, todo técnico. Yo no soy electricista, yo no conozco la electricidad. Ajá. Pero tenía que, entonces los reportes que yo hacía iban al Corps of Engineers, iba para diferentes sitios sumamente importantes, FEMA y demás. Así que fue mucha. Trabajábamos 7 días a la semana, de 7:30 a 10 y 12 horas.
Para un momento en que todo el mundo, luego que pasa María, era: ¿qué va a pasar en mi vida?
Exactamente.
O sea, tú consigues un trabajo bueno.
Excelente, o sea, no.
Era como que, ok.
¿Tú sabes lo que es contar con un paycheck sin tener que preocuparte? Porque yo he sido madre soltera casi toda mi vida. Yo tengo una hija de 26 años que ahora es madre, soy hija de abuela. Pero Yo he hecho esto sola, alándome los pelos, trabajando como, como Dios manda para, sí, para sacar ese bote a flote, porque a mí nadie me lo ha dado de gratis. O sea, ni nadie me ha extendido la mano y me ha sacado a flote. A esto lo he tenido que sacar a pulmón.
Sí, tú tienes que meterle mano.
Orgullosamente no me quejo, porque creo que eso me ha hecho fuerte, resiliente, y siempre digo, pues, si esta puerta se me cierra, yo sé que hay 40 otras que se me van a abrir. No tengo ningún problema con eso, y trabajar arduo es el pan mío de cada día. Y cuando llega Cobra, pues era de lunes a lunes, 10 y 12 horas, algunas veces más, pero fue una cancha, yo la considero, cuando me tiraron a los leones con el día a día de ella, sí. El día a día de ella, sí, era un medio donde, pues sí, yo había trabajado para Despierta América, pero era supliendo a Giselle Blondet cuando estaba en su transición, que estaban buscando un reemplazo, pues yo le hice una semanita por aquí, después volví a hacer otra semanita, pero no era el día a día. De... Y entonces tenía cuatro otros personas, yo solamente, a mí me daban las cositas chiquitas, y tenía un tremendo teleprompter, un equipo de trabajo, sí, fuera de liga.
Estaba haciendo televisión en vivo a pulmón.
A pulmón. Nosotros no tuvimos teleprompter hasta el quinto o sexto año. O sea.
Sí.
Y por eso te digo que no, eso me sirvió como cancha, porque obviamente yo no soy la persona que era hace 12 años, entrevistando y hablando con las personas.
Claro.
Sí, y entonces, principalmente hablando inglés, y ahora tenía pues que cambiar el switch y hablar en español, pero sí, pues lo hice, me enfoqué, me dediqué. No creo que en ese aspecto hay algo, es una imposibilidad. Lo único que hay es que tener el deseo. Pero luego vuelve el Canal 13 a resurgir, no con la misma señal, y ya yo estoy trabajando para Cobra.
Ok.
Con ese mismo, y yo no podía comprometerme con ello. Y María me dice, no te preocupes, lo que tú terminas, tu contrato, yo empiezo sola y todo lo demás. Y arrancan solo porque no tienen una señal, o sea, solamente se puede ver en el área metro limitada, en áreas limitadas. Y entonces yo empiezo ya en verano, porque me dan una promoción que nosotros empezamos a trabajar juntos. Y empiezo a hacer el acercamiento, a decirle, mira, yo quiero empezar a hacer cámara en exteriores, hacer unas cápsulas mías, yo se las entrego para mantener vigencia. Una vez que se termine el contrato, yo poder volver con ustedes. O sea, yo tengo los derechos intelectuales del programa. Yo soy coproductora. En mi cabeza nunca pasó que iban a hacer lo que hicieron. Porque yo siempre me mantuve abierta, mantuve comunicación. Me porté súper bien siempre con todo, siempre di la milla extra. Ahí nunca hubo pechuga. Ahí todo fue dale. Yo nunca probé la pechuga. Entonces,
Tú nunca fuiste el talento del canal. O sea, tú nunca fuiste, ok, ya esté esto, este es el presupuesto, produce. Eso
no,
nunca pasó. O sea,
jamás.
Siempre fue a pulmón.
Eso fue, nosotros, el primer año tuvimos sueldo. Y luego se fue.
Se fue.
Y después era un proyecto barter donde yo tenía que buscar mis auspiciadores, buscar mi gente para poder subsistir.
Sí, ¿no? Que era
eso era producir full. Entonces, y vender full, más que todo vender full. Entonces, como por una semana o 10 días, yo estuve tratando de conseguir a todo el mundo para tratar de sentarme, explicarle, hablarle, y eso era llama, texto, mañana, pasado, estamos bien ocupados, tengo esto, tengo lo otro. Y yo dije, el lunes les caigo. Y da la casualidad que ese sábado antes, de la nada, me encuentro a María en una farmacia. Empezamos a hablar, yo le cuento todos mis deseos de volver, de regresar, que iba a grabar, te iba a hacer el acercamiento para hacer las cápsulas, porque estábamos haciendo otras cosas y podíamos hacer cosas de interés, porque yo tenía el outreach de la comunidad, porque pues ya estábamos en la comunidad.
Correcto.
Y entonces ella me está escuchando y me está hablando, estamos dialogando, porque pues lo económico siempre fue bien cuesta arriba con el canal, y estamos dialogando de todo. Pero en ningún momento me dijo que me iban a sacar del programa. Nunca. En los 45 minutos, casi una hora que estuvimos hablando.
Nunca eso pasó.
Y contra, nosotros nos conocemos. Yo conozco a María desde que tengo 15 años, que ella fue jurada en un concurso que mi mamá produjo, que fue reina el año antes y ella fue jurada. O sea, ella me vio niña.
Ajá.
Nosotros teníamos una excelente, pensaba yo, ¿verdad? Sí. Una complicidad, siempre abogábamos para las mismas cosas cuando nos iban a quitar el canal. Yo fui la que abogué con el arzobispado porque él no le costaba nada hacer el programa. Nosotros se lo estábamos dando todo.
Y era el programa que estaba sacando la cara por el canal.
Sí, hablabas, o sea, era él y mi gente.
Tú hablabas del canal y era el programa que salía.
Eso, o sea, era eso y mi gente. Y el noticiero. Ajá. Eso eran los únicos tres productos en esos momentos. Sí, ellos tienen la programación religiosa.
Claro.
Pero programación
que te jalaba en ese otro momento público era ese.
Entonces, el domingo por la mañana veo que tengo una página menos de administración en mi Facebook. Cuando veo, Ellas y Tus Noches me sacaron. Y cuando voy a la página, está María en un nuevo shooting con solamente ella.
Sí, ya eso estaba bien.
O sea, nunca me dialogaron, nunca me lo dijeron, nunca me contestaron, nunca me dijeron.
Y en esa conversación ya eso se sabía. Lo que tú no lo sabías.
Mira cómo que se me cae eso. Fueron menos de 24 horas después, Gaby. Claro que lo sabían. Ellos tuvieron una reunión el martes y estuve detrás de ellos para que me dijeran qué pasó en la reunión. Nadie me decía, nadie. Yo entendía que después de 10 años, más de 10 años, dejando el cuero, lo menos que me podían decir era, mira, ven acá, vamos a hacer esto. Uh-huh. Dímelo.
Claro.
Como envíame una carta. Tú sabes que yo envié una carta, la envié tres veces y hasta que el abogado mío no la envió, ellos no cesaron de usar, pero nunca contestaron. Nadie me ha contestado. Yo al día de hoy nunca he sabido qué pasó por la mente de la productora Cindy Cortés, ni el gerente general Tito. A mí nadie me dio cara para decirme, después de todos esos años, después de yo haber tenido un contrato de derechos intelectuales del programa.
¿Qué pasó?
Mira, no te queremos más aquí, no eres necesaria. No, dime algo.
Claro.
Porque muchas veces uno se queja.
Ciérrame el capítulo,
no me dejes así. O sea, lo único que, o sea, al reclamarle a María, lo único que me dice, yo no tenía que decírtelo. Pero ¿cómo que tú no me... You're my friend. Or at least I thought she was. Y fue bien triste, de verdad que botar ese golpe. Gaby, me tomó mucho tiempo porque yo creo que mientras más maduro uno más tiempo pasa, ¿verdad? Y uno piensa que se ha curado de espanto, como que uno se relaja. Y vienen estas cosas y le pierdes fe a la industria, a la gente, y pierdes la razón por la cual uno hace lo que uno hace. Entonces me tomó un tiempo razonable. Estoy trabajando con una compañía a base de fe que están ayudando aún a las personas que sus necesidades no han sido satisfechas a raíz del huracán María, que me da mucha satisfacción. Pero todavía la vena de estar con el público y mucha gente a raíz de los medios, de las redes, me preguntaban, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer?
Cuando la gente no te ve... Lo primero que, si te encuentran, te van a preguntar eso.
Siempre, tú sabes.
Y la contestación, a mí me encantaría poderte contestar eso.
Entonces, pero mira, una compañía que siempre creyó en mí.
Ajá.
Y que ellos empezaron a trabajar conmigo hace como 4 o 5 años, fue Premier Naturals. Premier Natural Wellness Center es una compañía, ellos tienen un par de clínicas, y ellos me utilizaban como portavoz de alguno de sus productos y para promover las clínicas. Y ellos fueron uno de mis auspiciadores principales. A raíz de ellos, yo le presento, ellos tienen una programación el 7, de 11 a 6 de la mañana. Y ellos me dijeron, yo le expliqué lo que me había sucedido, porque cuando después de María y todo normalizó, yo le expliqué, y ellos, no María, bendito, lo que pasó con el programa.
Claro, claro.
Entonces, ellos me dijeron, pues mira, que tú quieres hacer algo, ponte a producir, yo te auspicio. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Y ahí nace Acá Entre Nos TV, sale a través de las redes sociales, en vivo, pero también todos los miércoles y los sábados a las 11 de la noche, Acá Entre Nos TV, estoy ahí entrevistando, mayormente estoy, también me acompaña José Ángel López Martínez, y nosotros hacemos... Estoy tipo Cuca Gómez, pero me ayuda Javier Rivera, que es un querido amigo que lo conozco hace muchísimo tiempo. Él está produciendo, estamos produciendo él, ajá, y yo, lo que es artístico. Okay. Premier Natural Wellness, Wellness Center, ellos tienen un equipo de trabajo. En estos momentos, Jesús Martínez, que trabajaba conmigo en el 13, pues lo trajimos para acá. Ajá. Y es nuestro técnico principal, o sea, el director de cámara en ese proyecto. Y son entrevistas, revista televisiva, pero a nivel más íntimo. En vez de tener muchos invitados a la vez, pues yo tengo un segmento completo para profundizar en temas de interés políticos, de salud, con artistas invitados, obras de interés, obras que sean interesantes, que estén trending. Quiero abarcar muchos de los temas que estén trending. Y tengo entonces ahora libre arbitraje de poder hablar de asuntos de real importancia. Siempre toco lo de moda, claro, y todo lo demás, claro, que es importante, importante.
Sí, pero tú querías profundizar un poco más.
Yo quería, mi pelea eterna en el tercero era que yo quería poder profundizar más en temas de interés sociales, los cuales no me permitían. Y entonces, de esa manera me sentía limitada. Y en este foro puedo profundizar, tengo políticos de ambos bandos o de todos los bandos posibles, ajá, que podemos profundizar en estos temas. Tales, estuve hablando con Suela Boy sobre esta ley que, gracias a Dios, pues le cortaron las patas, la de libertad de religión. Sí. Ya ustedes pueden ver cuál es mi postura. que yo no podía creer que había llegado tan lejos.
Y eso es lo que estás ahora mismo trabajando.
Bueno, ese es uno.
Ay, no.
De otro proyecto que, pues, cuando estemos listos, Gaby y yo, pues vamos a poder, y la otra joven que va a estar conmigo, pues podemos hablar más a fondo sobre, porque ese sí que está brutal, súper trendy, súper, es para un público más joven. Uh-huh. Y es sobre temas de interés, pero más a lo Kylie Jenner y lo de Britney Spears.
Bueno, ahí ustedes ven, Geraldine ha sido una productora fajona toda su vida. Los que pensaban que ella había llegado hoy por la cara linda, no lo es.
¡Oh, nada que ver!
¿Sabes? Y por eso fue que lo quise decir al principio, para que ustedes vieran la trayectoria y entiendan el trabajo que Geraldine ha hecho por ella misma. ¿Sabes? E inclusive lo dijiste ahorita, tú fuiste madre soltera. Y eres madre soltera y echaste a tus hijos para adelante a la misma vez que producías, actuabas y hacías todas las cosas que estás haciendo todavía, porque continúa en ese mambo.
Continúa.
Geraldine, de verdad que me encantó poderme sentar contigo a hablar un rato. La pasé súper bien. Di las redes sociales para los que la gente que quiera seguirte en las redes sociales, pues puede hacerlo.
Por favor, mira, dale like. Yo tengo mi fanpage en Facebook, Geraldine Fernández. En Instagram estoy como Geraldine Fernández Oficial. Pueden darle like también al programa Acá Entre Nos TV, que se encuentra en Facebook en Instagram. También tú sabes que estamos por todos lados. Sí. Y te agradezco tanto la oportunidad de que me abras las puertas, que poder llegar a tu público y también a mi público que nos está así viendo por allá, estamos live a través de mi página. Denle like, síganos, no solamente posteo cosas, usualmente posteo mucho ahora de familia porque soy abuela, tengo una nieta preciosa, tiene 3 meses, Miranda Isabel. que pues estoy viviendo una etapa de mi vida bien bonita. Qué bueno. Estoy comprometida con un hombre maravilloso, finalmente, después de tantos años. Pero un hombre maravilloso, de verdad que estoy viviendo unos momentos que no les puedo decir que a nivel profesional, wow, esto es lo más fácil. No, uh-huh. No, estoy empezando de cero. Estoy empezando como cualquier hija de vecino, que si nos da ese like, nos sigue, comparte sus comentarios. Ustedes no saben lo importante que es para nosotros, no solamente por validar nuestro trabajo, pero es más bien la retroalimentación para nosotros crecer, ser mejores comunicadores y que ustedes a raíz de esos comentarios nos ayuden a traerle la información o el contenido que ustedes desean ver.
Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y viendo. Villaralín, esto es un recordatorio de que pasaste por aquí.
Me encanta.
Ya ven por qué esta mujer ha llegado y ha hecho todo lo que ha hecho, porque la historia de ella es maravillosa y yo la aprecio muchísimo. De verdad, gracias mil por compartirlo, ¿ok?
Gracias.
Bueno, y hasta aquí otro programa más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.